esta enseñanza que tengo aquí es una enseñanza que ya se ha compartido dentro de la iglesia. Yo estaba platicando con el pastor y me dijo, pues me sería bueno que la volviéramos a recordar, las maneras prácticas de edificar a la iglesia o las maneras prácticas en las cuales tú y yo debemos de ser edificados día a día. Amén. Pero primeramente voy a hacer una oración para que el Señor me guíe, me dé la gracia y la sabiduría para hablar de Él. Señor, te pido de tu gracia, de tu favor, para poder yo hablar tu palabra en gracia, en sabiduría, guiado por ti, Padre. No palabras de hombre ni lo que uno cree, sino que tu Santo Espíritu me dé la gracia y que todos los que estamos aquí, Padre, podamos recibir la unción, la gracia que tú tienes, el alimento que tú tienes para este día. Recibimos de ti, Padre. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, hermanos, como les decía, hay 7 maneras prácticas de caminar como hijos de Dios. Y las voy a mencionar así rápido y las vamos a ir viendo de una en una. Las maneras prácticas es primeramente es confiar en Dios, estar en el amor de Dios, caminar en la obediencia de Dios, en la disciplina, en la oración y el sacrificio y en la llenura del Espíritu. Esas 7 herramientas nos van a ayudar para salir adelante en el día a día. En el día a día que tú y yo ocupamos, necesitamos estar fuertes para el caminar. Y cuando yo estaba checando este estudio en mis tiempos, me vino a la mente cómo podemos vencer el mal con un bien. Y muchos cristianos vienen situaciones a nuestra vida y tú quieres vencer un mal con un bien y no puedes. Muchas veces se empeoran las cosas, o mete las 4, o dices cosas que no eran, y empiezas, en vez de ver que la situación se controle, se empeora. Y tú dices, pero si soy hijo de Dios, pero si yo leo la palabra, estoy orando, ¿por qué estoy venciendo un mal con un mal? En vez de vencerlo con un bien, porque te hacen algo y la reacción del hombre, ¿qué es? Contestar. ¿Cuál es la reacción del hombre a una ofensa? Otra ofensa. Y así la podemos ir multiplicando, multiplicando, multiplicando. Y muchos de nosotros como cristianos nos frustramos y no hallamos qué hacer. Y decimos, pues, ¿qué clase de cristiano soy? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Por qué actúo así? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros no vamos a la palabra de Dios y no entendemos de la fuente de la gracia de Dios, nos hacemos unos cristianos que estamos caminando en nuestras fuerzas. Que empezamos a caminar nada más en nuestras fuerzas, con el entendimiento de la palabra, pero no con la gracia de la palabra. Entonces, vamos a leer para ver por qué Pablo en Romanos 12, como forma de introducción, lo vamos a ver en Romanos 12, del 17 al 21. Si estamos hablando de que necesitamos ser edificados, necesitamos ser fuertes, ¿por qué muchas veces pagamos mal por mal? Y Pablo exhorta a la iglesia a la restauración. Nada más como referencia, ya como hijos de Dios, en Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. Primeramente tenemos que entender que cuando ya somos hijos de Dios, que cuando ya somos salvos, que cuando ya tenemos el sello, tenemos que presentar nuestro cuerpo todos los días en sacrificio a Él, en negación a todas las cosas que el mundo te está ofreciendo, en negación a todas esas cosas que tú como hombre, que tú como persona que crees que tienes un intelecto o alguna habilidad, es lo máximo. Tenemos que presentarnos en sacrificio santo, agradable a Dios, todos los días, e ir dejando esas cosas que nada más nos meten en problemas. Ya de ahí, como forma nada más para verlo, nos vamos al 17 y dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, todavía te dice, si es posible, o sea, vamos a un lado los que no son cristianos, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aquí la palabra de Dios está diciendo claramente que tenemos que estar en paz con todos los hombres, si te es posible. Si no te es posible, pues mejor aléjate de ahí, quítate de ahí, no hagamos el problema más grande, no hagamos la situación más difícil, no pagar mal a nadie, no pagar mal con mal, porque eso nos va a empeorar, dice. Y en el 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso te digo, hermano, aléjate mejor, quítate, sácale la vuelta, porque el Señor dice, mía es la venganza, yo me encargaré. No hay que decir, tú le harás daño, no. Él lo pondrá en paz, Él lo pondrá, porque también es hijo de Dios. Los que no conocen de la palabra también son hijos de Dios, pero que no la hayan aceptado, es otro boleto. Así que hermano, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Dice, favores vas a tener sobre tu cabeza. Si haciendo esto, alejándote de los problemas, dejándole todo al Señor, dice que favores van a estar delante de ti. Y yo quisiera mejor tener esos favores delante de Dios. Yo quisiera mejor decirme, Señor, ten favor sobre de mí. Señor, ten la gracia sobre de mí. Ten la protección sobre de mí, Señor. Ayúdame en esta situación. Y el Señor se va a acordar, claro que sí, porque Él dice, este hombre se aleja de los problemas. Esta hermana rehúye a los mitotes. Este hermano no se anda metiendo en problemas nomás porque sí. O si le sacan la lengua, Él le saca el puño. No, hermanos. Tenemos que caminar en la gracia de Dios. Y tú dices, bueno, pues ¿cómo lo puedo hacer? Primeramente, número uno de los siete es, todo empieza con Dios. Todo empieza con nuestro Padre Celestial y reconocerlo, que Él nos hizo y no a nosotros mismos. Vamos a ir al Salmo 127, del 1 al 2. Para que nosotros podamos ser edificados y estar fuertes, empieza con Dios porque Él edifica. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Dice, por demás que nos levantemos de madrugada y vayáis tarde a reposar y coméis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Aquí, hermanos, podemos ver una forma bien práctica que podemos decir, si tú no estás edificándote en la gracia, en los caminos de Dios, y no tienes a tu Dios por todo lo que tú haces, siempre vamos a estar metidos en problemas. Y en esta línea que el pastor enseñaba, acuérdense que estaba las maneras prácticas, luego venía abajo Dios, en la otra barra venía relación con la palabra. ¿Cómo nosotros vamos a conocer de Dios? A través de la palabra, lo que su palabra dice. Podemos ir, por ejemplo, en relación con la palabra, podemos ir a Proverbios 3. Ahí adelantito, podemos ir a Proverbios 3, del 1 al 4. Y en esa misma barra que el pastor lo enseñaba, puso las maneras prácticas, Dios, la segunda barra, la relación con la palabra, y la tercera barra, las prioridades. Tu prioridad es leer la palabra y tu prioridad es conocer la palabra de Dios. Dice en Proverbios 3, del 1 al 4, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. La ley es la Biblia, lo que está escrito, lo que dice la palabra de Dios, dice. Y en tu corazón guarda mis mandamientos, dice. Porque largura de días y años de vida, dice, y paz te aumentarán. Y luego dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Un hombre que camina en la palabra de Dios, un hombre que traza la palabra de Dios, la palabra de verdad, veo dos cosas que va a haber: gracia delante de Dios, que es la mejor que tú puedas tener, y delante de los hombres. Ustedes han visto las personas que hablan bien, que no son de Cristo, que son mundanas, ¿cómo los tratan? Porque es que es una persona que conoce, es una persona, habla muy bien, entonces es una persona culta, preparada. Nosotros como hijos de Dios, tenemos a nuestro Padre, le servimos a Él, es lo mismo, hermanos. Y no es que les quiera meter aire, que se crean los muy, pero es lo mismo. nosotros también podemos y debemos tener gracia delante de Dios y de los hombres. Y cuando ustedes empiezan a caminar en la palabra de Dios, se van a dar cuenta. Yo lo he experimentado. Yo pongo en práctica lo que dice la palabra, aún con la gente que yo trato. Yo me acuerdo lo que la palabra de Dios dice y en eso yo hablo. Y no me importa si dicen que estoy metiendo la Biblia o lo que soy cristiano, no me importa, pero yo sé que encuentro gracia. Y encontrar gracia delante de la gente es un favor que no tiene precio, solamente viene de la gracia de Dios. Pero si tú vas a la palabra de Dios, no vas a lo que tú crees, a lo que tú piensas o a lo que se oye bonito. Muchas veces no es fácil caminar en la palabra de Dios porque nos va a costar tiempo, esfuerzo, dedicación, memorizarla, aprenderla, como decían los maestros, masticarla, saborearla. Pero es necesario que nosotros en cada decisión digas qué es lo que dice la palabra de Dios referente a esto. Y de esa manera, hermanos, estás poniendo un fundamento práctico en tu vida, un aspecto práctico en tu vida de que tu prioridad es lo que dice la palabra de Dios, por consiguiente estás caminando en la línea de Dios, exaltando a nuestro Dios. Amén. Entonces, podemos ver el segundo punto, que es en amor. Vamos a irnos a 1 Corintios. 1 Corintios 4. No, 1 Corintios 13, perdone. Yo lo busco primero para... Sí, 1 Corintios 13, capítulo 13, perdón, versículo 4. Vamos a leer el 4, el 6 o el 7, ahí como vayamos viendo. Pero hablar del amor o el amor que nosotros tenemos hacia Cristo es muy diferente al amor que nos han presentado en Hollywood, al amor que tú ves en las telenovelas o en las revistas. Dice, el amor que es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, dice, no busca lo suyo, ni se irrita, ni guarda rencor. Ojo aquí, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El que tiene el amor de Cristo, hermanos, no se va a andar gozando de una injusticia, no se va a andar burlando, no va a andar haciendo escarnio, dice. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces, lo primero que tenemos que tener en mente y tenerlo bien grabado, que el Señor Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros, por amor a ti y a mí, por amor. Él estaba en el trono, Él estaba bien, pero dijo, voy a hacer esta forma para que me reciban, me conozcan. Y voy a demostrar el verdadero amor, que yo amo a los perdidos. Y el Señor fue por todos los perdidos. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue a la cruz, murió, todos ya lo sabemos, resucitó. Y esa es la base de nuestra fe. Esa es la base de nuestro caminar cristiano. Y esa es la base suprema del amor. Si el Señor murió por nosotros, aún sin conocernos y siendo malos, en cualquier situación de algún problema que tú tengas con un hermano, no pinta. Si tú vas a la cruz y lo pones delante del Señor, dices esto, nada es, nada es. O sea, ¿qué tengo que alegar o qué tengo que defenderme? Yo le diría, hermano, así déjalo. Por el amor de Cristo, todo en paz y sigamos adelante. Y eso te edifica y eso te hace un hombre de amor, práctico. Y en la relación que estamos viendo es que nosotros tenemos que tener perseverancia, porque caminar en el amor de Cristo no es fácil, porque acuérdense, lo primero es, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, pero si tú estás caminando en el amor, tienes que perseverar en el amor. El amor no se va a dar de la noche a la mañana en tu casa, en tu familia, en lo que sea, en lo que tú tengas que ver. El amor se va a dar a raíz de que tú estés perseverando en amor, tranquilo, esperando, 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 y Dios hace que eso, ¿qué? Germine. Entonces, es muy importante, por eso les dije desde un principio, no es como Hollywood. No es como Hollywood. Te enamoras de un muchacho súper rico y te lleva a vivir a Las Vegas y miles de cosas, ¿sí o no? Ese es el amor bien falso que nos han ofrecido. Pero el amor que tú como pareja le puedas tener a tu esposo es lo máximo. Aunque se porte mal, aunque haga cosas indebidas, y la mujer también. Tú decir, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidias, no es peleonero, no se envanece. El amor nunca deja de ser. Amén. Entonces podemos ver ahí el amor, la segunda barra que es el amor, relación con el mundo, es el mundo, ¿qué clase de amor nos puede ofrecer? ¿Tienes? Vales. ¿No tienes? No vales. En Juan dice, no améis las cosas del mundo, porque los que aman las cosas del mundo, ¿es contra quién? Contra el Señor. Entonces, el mundo tiene su sistema, es un sistema cruel para los que cometen alguna falta, así es, cruel, nunca te levantas, nunca hay perdón. Una persona que comete una falta en el mundo, que va a la cárcel, nunca le vuelven a dar un buen trabajo, porque tiene esa tacha. Y por lógica, tú no lo haces. Este es muy buen trabajador, hace esto otro, pero sabes que mató a alguien. Y luego te dicen, este es la mitad de lo que él hace, pero es un corderito. Todo lo que tú dices, ¿a quién crees que vas a agarrar? Al tranquilo. Solamente el amor de Cristo puede ir sobre esas personas. Solamente el amor, o tener el amor de Cristo, tú puedes estar con esas personas, estar con ellos, recibirles. Solamente, si no lo tenemos, mejor hermanos, le seguimos por un lado. Entonces, punto número dos, para empezar con el tres, es el amor es agarrarnos de las cosas del Señor. Entender que el mundo tiene su forma, sus maneras, ahí no va a estar el amor. Y en el amor tiene que ser perseverante. Estar ahí esperando, hasta que las cosas cambien, hasta que las cosas terminen. Perseverar es para crecer y para fructificar. Eso es lo que se va a ver en esa línea. Vamos a ir al otro punto, que es la obediencia. La obediencia lo vamos a ver en Mateo 7. Nosotros tenemos que ser obedientes a la manera de Dios, a la forma de Dios. Muchos podemos decir, quiero ser obediente, y pides un consejo, y ese consejo te lleva a un polo, y el consejo que la Biblia dice, o lo que tu pastor te diga, te lleva al otro extremo. Y caminar en la obediencia de Dios se requiere tener fe. En la barra que sigue es tenerle fe a la autoridad, a tu pastor o lo que la palabra de Dios dice. Y en la tercera barra es reconocer tus límites. Entonces, tú puedes recibir un consejo por parte del mundo y por parte de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, obviamente, el consejo o la obediencia es lo que la palabra de Dios dice. Porque la del mundo tiene andamios muy frágiles y se vienen abajo. Y vamos a verlo en Mateo 7:24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿La roca quién es? Cristo. Muchos toman consejos porque tienes problemas de estrés, tienes problemas de cosas de tu trabajo y vas con alguien para que te lea las cartas o para que te diga esto. O hay miles de maneras, pero el que va a Cristo, el que va a la roca, ahí está fuerte, fuerte. Y luego dice, y empieza a dar el ejemplo, descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué dice? Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre, ¿qué? Insensato, que edificó su casa sobre la arena. Cuando tú edificas sobre la arena, ¿qué pasa? Vienen los vientos y se van. Descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando el Señor terminó de leer esto, decirlo, les empezó a explicar por qué. Todos como hijos de Dios nos van a venir los ríos, vientos, lluvias, a golpearnos a todos, pero si tú estás agarrado en obediencia a la roca que es Cristo, dice que todo eso va a pasar, te va a pegar, vas a sentir el golpeteo, pero no vas a caer. Esa es la gracia, esa es la seguridad que tenemos de caminar bajo la autoridad de Dios, que va a venir el zangoloteo fuerte, fuerte, y agárrense, hermanos. Y reconozcamos nuestros límites, porque me puede pasar algo. Pero ¿sabes qué, hermano? Tú vas a estar firme. Pero ¿qué pasa si tú estás sobre la arena? Se deshace rápido, en un segundo, así rápido. Ves la arena aquí, al rato la ves allá. Entonces, la obediencia, en una forma bien práctica, podemos verlo, que es todo lo que la palabra de Dios dice, hay que cumplirlo. Todo lo que la autoridad tuya te dice, hazlo. Y si tu autoridad te dice esto y a lo mejor no te pareció, vale más que camines en obediencia, porque Dios te va a honrar. En el momento a lo mejor no lo vas a ver, pero con el tiempo te vas a dar cuenta y Dios te va a honrar tu fidelidad a tu autoridad, porque tú estás que reconociendo tus límites. Tú los estás reconociendo y eso te da ¿qué? La protección. Amén. Vamos a pasar al cuarto, que es la disciplina. La disciplina, vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para, dice, recibir una corona incorruptible, pero no nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Aquí, hermanos, podemos ver que Pablo está hablando de una disciplina y está diciendo, a la verdad que todos corren en una carrera, es verdad que todos quieren llegar, pero no todos van a llegar. La diferencia de nosotros, que si corremos de la manera correcta en la disciplina de Dios, vamos a alcanzar una corona incorruptible, una corona que el Señor está preparada para ti y para mí, si caminamos en esa disciplina, si caminamos en la dirección que el Señor quiere, porque todos a la verdad corren, pero uno va a llegar, y todos tenemos que caminar a las cosas de Dios. Y cuando tú vas a caminar a las cosas de Dios y tú vas enfocado, vas a encontrarte los tratos personales. Porque para ser un buen atleta, un buen corredor, te tienes que ejercitar, te tienes que fisiculturismo, para que me puedas entender, para poder hacerlo. Un atleta, un corredor, tiene que levantar pesas y tiene que desmadrugarse y hacer mil cosas. Pero nosotros en Cristo Jesús, lo que vas a encontrar es tratos personales. Y los tratos personales, lo único que va a hacer, que te van a quitar aquellas cosas que te inflan, aquellas cosas que hacen que tú te creas el muy, muy. Pero el Señor las quiere debilitar para darte fortaleza en aquellas cosas que eres débil. En aquellas cosas donde el Señor sabe que tú tienes flaqueza, tienes debilidad, ahí te va a empezar a meter disciplina. Ahí te va a empezar a meter entrenamiento y te va a empezar a dar y a dar y a dar. Y con el cabo del tiempo te vas a dar cuenta, en la línea práctica que estábamos viendo, vas a encontrar que en la disciplina y en los tratos personales tú obtienes paciencia. Un atleta que quiere correr 50 kilómetros, ese hombre tiene que tener paciencia. Porque para poder llegar a los 50 kilómetros, este hombre yo creo que tuvo que haber corrido un año. Y yo te puedo apostar que en ese año decía, no llego, sí llego, sí me canso, sí me fracturo, no me fracturo. Y todo el tiempo que se estaba preparando para poder llegar. Si este hombre no tiene paciencia, ¿qué va a pasar? Se va a desanimar, lo va a dejar. Pero qué bonito, hermanos, es cuando tú te preparas, cuando tú te alistas para cualquier cosa y obtienes la victoria. Y más si el Señor te está avalando, si el Señor te está respaldando. Amén. Entonces, la disciplina en la iglesia es vital. La disciplina diaria para nosotros es vital. Si no tenemos disciplina, no sirve. Podrás tener un carácter, podrás ser guiado por el Señor para hacer mil cosas, pero si tú no estás disciplinado, no le vas a servir al Señor. Si tú tienes un don, pero en tu carácter, tu disciplina no está moldeado, no le vas a servir al Señor. Entonces el Señor va a tratar con esas situaciones para estirarte, para promoverte, para hacerte fuerte, para hacerte vaso útil y te va a llevar bajo la paciencia. Amén. Entonces vamos a entrar al quinto manera práctica de edificarnos, y es a través de la oración. Vamos a ir a, podemos, referente a la oración, podemos a buscar muchas. Voy a tratar de buscar, por ejemplo, Santiago. Se me hace que está bien Santiago, porque habla de la, no más que dejen de buscarlo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. En el 15, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán ¿qué? Perdonados. Confesad vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que sean sanadas. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho, porque dice que el ejemplo de Elías dice en el 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró al cielo y dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y si alguno le hace volver, sepa que el que le hizo volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí podemos ver que la oración que nosotros tenemos que estar practicando es una oración, primeramente, una oración de fe, una oración en humillación a nuestro Dios, porque delante de una oración o delante de nuestro Padre tenemos que tener una actitud de humildad, una actitud de que Él nos conoce. Aún lo que tú le vayas a pedir al Señor, Él ya sabe. El Señor quiere ver tu corazón, tú cómo estás, tú cómo te sientes, tú qué traes en tu corazón. ¿Sí se acuerdan cuando estaban pequeños y que sus padres los iban a regañar y que tú ya sabías por default que tu papá ya sabía todo? ¿Nunca les pasaba eso? Y que te sacaba, y que le quería echar mentiras y que te sacaba a flote. Ah, pues así es el Señor con nosotros. Todavía tú no te estás acercando delante de Él y tú ya sabes. Tú ya sabes lo que traes. Y a veces que estás orando en otra dirección. A mí se me ha pasado. Como que le quiero sacar la vuelta. Pero no, Señor, perdóname. Le digo, ya, esto está mal. No, Señor, yo sé que eso está mal. No, está bien. Yo sé que hablé de más o dije de más o lo que tú quieras o hayas hecho. Pero tú sabes que delante de Dios, Él te conoce. Entonces, más vale, hermanos, que le digamos las intenciones. Más vale. Pónganlo en práctica. Señor, yo tenía estas intenciones. Yo quería hacer esto, yo pensaba esto, Señor. Pero deténme, cuídame, protégeme, líbrame, cámbiame. Y vieras qué bonito se siente cuando te levantas de una oración y que ya sientes como que, ya, como que eso pasó. Ahí es cuando tú sientes que Dios te está respaldando. Ahí es cuando tú sientes que tú tienes un Dios verdadero que te transforma, que te cambia. Ahí es cuando tú puedes entender que tu Dios es verdadero. Pero es necesario que te presentes delante de Dios como eres. Así como eres, con tus mañas, con tus defectos, con todo, así todo, todo. ¿Saben por qué? Porque el Señor ya lo sabe todo. Entonces podemos ver que la oración es el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios para nuestra vida? Bendecirnos, protegernos, equiparnos hasta que lleguemos hasta su nivel. Ese es el plan de Dios, hasta que diga, este está en el nivel o en la relación que yo tengo de un hombre maduro, de una iglesia madura. Ese es el plan. Dios quiere que nos lleguemos a ese nivel, a esa estatura, a ese tamaño. Pero es necesario que nosotros tengamos que caminar por la abstinencia. Para que tú puedas tener la relación con el Señor, para gozar del plan de Dios y poder estar orando en su presencia, tienes que abstenerte. ¿Sí? Y en la abstinencia que tú tienes, tú te das cuenta que batallamos, porque queremos orar y qué casualidad que te hablan, qué casualidad que te da sueño. ¿Qué les pasa a ustedes? Qué casualidad que pasan cosas. Pero tú dices, no, no, que me espere. No, al rato voy, o al rato le hablo, o no sé, como ustedes hagan su vida. Pero yo cuando quiero orar o quiero tener un tiempo con el Señor, me hablan y me dicen algo que me gusta. ¿No les pasa a ustedes? Vino tu compa o te están hablando y que esto, y vámonos, y ya se me olvida, es la verdad. Pero cuando tú ya aprendes a abstenerte y aprendes a decir no, dile que no, al rato, o esto o aquello, y tú agarras tu tiempo para con el Señor, experimentas una relación plena con el Señor. Y tú le dices, Señor, eso estaba bien suave, pero estar aquí contigo es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor. Entonces, tenemos que tener en cuenta y aprender que la abstinencia a los deseos de la carne, a los deseos que uno tiene, a morir, hacerlos a un lado, y puedes entender que el plan de Dios es crecimiento, es bendecirnos, es estirarnos, llegar a la estatura que Él quiere, pero tiene que ser a través de una relación con Él. ¿Y la relación es a través de qué? De la oración. Ahí es donde te formas, ahí es donde te moldeas, ahí es donde el Señor te conoce. Amén. Entonces, podemos decir que el quinto punto es la oración, el plan de Dios es bendecirnos, y podemos decir que la abstinencia tenemos que ejercitarnos en el plan práctico para obtener el premio de estar en del nivel de Dios. Amén. Vamos a entrar al sexto. No sé si voy muy rápido. Ustedes me dicen. En la llenura del Espíritu Santo. Tú estás orando y tienes que permitir que el Señor venga y te toque y a tener la apertura a la llenura del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver en Hechos. En Hechos capítulo 1, ocho, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Es muy importante, hermanos, que nosotros, y hago la referencia práctica dentro de la iglesia, que es una relación con el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, que cuando nosotros estemos en tiempos de oración y empecemos a orar en lenguas, ustedes déjense llevar por el Espíritu, ustedes déjense llevar en una manifestación práctica que es el hablar en lenguas, para que tengamos la llenura. Cuando la iglesia empiece a caminar en la llenura del Espíritu Santo, van a pasar cosas tremendas. Ya las hemos estado viendo, las hemos estado viviendo, hemos estado viendo milagros tras milagros, pero imagínense que llegue el tiempo en que todos empecemos a orar en lenguas, todos como requisito orando en lenguas, y que de repente un hermano empiece a tener interpretación de lenguas, y que de repente vengan profecías que son en lenguas, pero que otro hermano te diga, dice el Señor así. Hermano, eso hace falta dentro de la iglesia, pero el Señor nos está preparando el Señor nos está capacitando, el Señor está esperando que nosotros tomamos la responsabilidad de anhelar eso, anhelar, desear, ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Que cuando vayas en tu carro, ve orando en lenguas. Cuando vayas a, tengas el tiempo libre, ora en lenguas. Y vas a ver el poder que el Señor va a desatar. Eso nos llevaría en la forma práctica una diligencia. Y en esa diligencia obtendríamos la bendición. Fíjense, bendición por ser, tener llenura del Espíritu Santo, tener libertad y tener contentamiento. O sea, esas tres áreas de tu vida, tú vas a recibir el poder de Dios. Eres bendecido, experimentas la libertad en Cristo y tienes un ¿qué? Contentamiento. Estás en paz, estás a gusto, estás con lo que tienes, está bien. Porque tú puedes estar orando por algo y no te lo da el Señor. Pero si no te lo da, al final, ¿cómo tú estás? Tranquilo, tranquilo. Es lo mejor que te puede pasar. Es lo mejor, porque lo puedes obtener. Puedes obtener determinado algo que tú hayas deseado, pero a lo mejor te está quitando el sueño. Y que sea grato tu sueño, que sea grato nuestro estar. Has peleado por obtener algo, pero no sientes la libertad, no sientes la bendición, no sientes el contentamiento. Entonces, es importante que nosotros como iglesia y que seamos puntuales a la oración, estemos, hermanos, estemos expectantes a lo que el Señor va a hacer. Cuando vengas desde tu casa, ya vengan orando, Señor, lo que tú quieras hacer en tu iglesia, lo que tú quieras hacer, como tú te quieras mover, es tu iglesia, somos tus hijos, Padre, esta es tu iglesia, tú haces con ella lo que tú quieras. Vamos a leer 1 Corintios 12. No, es 1 Corintios 12. Dice, nosotros al ser salvos, al ser hijos de Dios, al estar experimentando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha dado, ¿qué? Nos ha concedido, ¿sí? Por lo cual también hablemos con palabras, dice, enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí, hermanos, cuando nosotros tengamos la llenura del Espíritu Santo, cuando venga la visitación, vamos a recibir el Consolador y vamos a empezar a hablar palabras del Señor con gracia, no palabras del mundo. Palabras que vienen directamente de la fuente de Dios, porque hemos recibido el Espíritu de Dios y no hemos recibido ¿qué? El Espíritu del mundo. Ahí es la diferencia en la cual nosotros podemos decir, somos de Cristo y esto es del mundo. Esto se parece a las cosas de Dios, pero no son de Dios. Por eso, en la iglesia, mucha gente cuando nos oye orar en lenguas, se siente, pues a lo mejor extraña, se siente que estamos locos, porque pues no es común que nos vean orando en lenguas, pero debe ser común para nosotros, debe ser lo más normal. ¿Saben por qué? Porque es una característica de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros oramos en lenguas y ellos no, es porque ellos no están en Cristo, nosotros estamos en Cristo. Por eso podemos orar directamente al Padre en lenguas. Y esa gente, ¿ustedes qué creen que han de pensar? Si lo ven por lo negativo, nos van a decir que estamos locos. Pero si lo vemos por lo positivo, van a decir, yo quisiera eso. Yo quisiera de esa locura. Yo quisiera tantito de eso. Y al final, se te acercan. Y es cuando tienes la oportunidad de hablar de la palabra de Dios. Entonces, no tengamos miedo el hablar en lenguas, orar en lenguas y que la iglesia se mueva fuerte por la presencia de Dios. Amén. Entonces, podemos ver que hay que tener la diligencia en la oración, estar perseverando como práctica que tenemos los lunes, como tenemos los domingos al empezar el servicio, estar orando en lenguas y que el Espíritu Santo nos empiece ¿qué? A llenar. Amén. Y vamos a irnos al séptimo, que es el sacrificio. para la honra y gloria de Dios, pues Él tuvo que tener sacrificio, Él tuvo que, para recibir toda la gloria, todo el poder, todo el amor, y que el Padre lo haya reconocido, Él tuvo que tener ¿qué? Un sacrificio, lo que Él hizo en la cruz. Vamos a Lucas. Dice, Lucas 9:23. El sacrificio que el Señor hizo en la cruz, se negó a sí mismo siendo rey. Y en el 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Ahí podemos ver, hermanos, que buscar del Señor, servir al Señor, tener relación con la gloria de Dios es la negación, es el sacrificio. Porque si no hay un sacrificio en la vida de un cristiano, en la vida que nosotros estamos aquí, no va a haber un resultado, hermano. Yo les apuesto que muchos de los que estamos aquí por servirle al Señor o por agradar al Señor, dejamos de hacer muchas cosas. Ajustas tus horarios, así, asá, o sea, cada quien en su día a día, en su forma de ser, de trabajar y de vivir, te ajustas. Los que están en la alabanza, pues están al pendiente, y así podemos sacar muchas conclusiones o ejemplos, pero es necesario que tengamos un sacrificio, porque es para la gloria de Dios. Pero es para la gloria de Dios, hermanos, ojo, no para la gloria del hombre. Si tú estás haciendo un sacrificio para que te vean, dice la palabra de Dios que sí, si tienes reconocimiento, porque te pueden aplaudir, y más si tú buscas el aplauso, más como lo hace mucha gente que buscan el aplauso y salir en el periódico, y lo obtienes. Y dice la palabra de Dios, dice, ya lo obtuviste. Pero que tú tengas el reconocimiento de Dios por tu sacrificio, estamos hablando de otro nivel, es negación completa. Es tener una meta que al Señor, tu meta es agradar al Señor. Y es la manera práctica, es la gloria de Dios, perdón, en las relaciones básicas es la gloria de Dios, y en la relación práctica son las metas. Es las metas para que algún día cuando estemos delante de Él, diga, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, porque Él hizo todo conforme a lo que yo le pedí. Así como el Padre se lo dijo al Hijo, así te lo va a decir a ti, este es mi Hijo amado, porque Él cumplió su meta, porque Él se estiró, porque Él llegó al plan que yo tenía para Él. Si a ti te tocó limpiar la iglesia, si te tocó hacer cualquier actividad, hermanos, hazlo para el Señor. Porque si tú dices, pues sí, es bien fácil que me digas la relación con Dios, el amor de Dios, la obediencia a Dios, la disciplina, la oración, ser llenos del Espíritu y el sacrificio. Si a esto, como dice en Hebreos 11:6, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree se acerca a Dios, dice, y que crea que es un Dios que te da un galardón. Entonces, nosotros, para poder cumplir todos estos requisitos, tenemos que tener fe, creyendo que el Señor te abarque tu galardón, creyendo que el Señor te va a recompensar, que algún día cuando le veremos cara a cara, te va a dar tu galardón. Pero tenemos que tener la fe de caminar en esto. Si tú no caminas o yo no camino en esto, nos vamos a perder y lo vamos a hacer en nuestras fuerzas. Entonces, hermanos, nosotros a libertad fuimos llamados y debemos de caminar en libertad. No fuimos llamados para ocasión de hacer lo que tú quieras, para vencer el mal. Nosotros fuimos llamados a libertad y en libertad tenemos que estar caminando para la gloria de Dios. Ya para terminar, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Entonces, si a libertad fuimos llamados, debemos de estar en libertad, debemos de caminar en libertad, porque somos de Cristo. Entonces, es muy importante que nosotros caminemos en estos siete pasos, en estos siete pasos importantes para ser edificados, y por consiguiente vas a estar fuerte para cuando venga la prueba, por lo consiguiente vas a estar listo para cualquier acechanza del enemigo, porque tú estás entrenado, estás perfeccionado en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Espero, hermanos, que esta palabra les haya animado, les haya confortado y que nos ayude a seguir adelante, nos ayude a hacernos fuertes en algunas debilidades que podamos tener. El Señor es bueno, es fiel y Él lo va a hacer estirarnos. Amén. Vamos a hacer una oración para terminar.